Radio en vivo.
El día minuto a minuto. En BioBio, una nueva hora. La una de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Hoy la sala de la Cámara de Diputados deberá votar el proyecto de ley que busca aumentar el endeudamiento fiscal en 6.200 millones de dólares que fue aprobado ayer por la Comisión de Economía. Cristóbal López nos informa.
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados despachó a la sala el texto que previamente había sido aprobado por la Comisión de Hacienda en el marco del debate del proyecto que aumenta el endeudamiento fiscal en 6.200 millones de dólares. La sesión duró cerca de 2 horas y media y contó con la presencia del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien respondió las inquietudes que fueron planteadas por los 13 diputados integrantes de la instancia. Tras la cita, Quirós reafirmó que existe un fallo en la definición del financiamiento del presupuesto para el año 2026, lo que tuvo que ser subsanado con este proyecto.
El presupuesto del 2026 no estaba financiado, no estaba debidamente financiado, así que estaban los gastos subestimados, los ingresos sobreestimados. Se hizo la corrección.
En tanto, la oposición mantiene su postura crítica frente a este proyecto. La diputada del Frente Amplio, Constanza Schoenhaut, apuntó a que el ministro Quirós no presentó una estrategia clara para la reducción del endeudamiento en los años futuros.
Dejamos con claridad establecido que el ministro no fue capaz de responder cuál es su estrategia para bajar el endeudamiento en largo plazo.
Hoy, en la sesión de sala de la Cámara de Diputados, que inicia a las 10 de la mañana, el Pleno deberá votar este proyecto para luego ser enviado al Senado para continuar con su tramitación.
Vamos a tomar contacto inmediato con nuestra unidad móvil. Vicente Aguilar, información policial.
Si llegamos hasta la intersección de Zapallar con Pelarco, esto es la comuna de Maipú, donde la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones trabaja para esclarecer lo que fue el homicidio de una mujer de nacionalidad venezolana de 64 años, quien regresaba de una actividad de zumba y regresaba a su casa y en ese momento fue abordada por una persona que le propinó 3 heridas con un arma corto punzante. A esta hora trabaja la Brigada de Homicidios para esclarecer este hecho, también dar con el paradero de esta persona, quien se fugó del lugar. Llegó SAMU hasta este sector y constató el fallecimiento de la víctima durante la noche de este día martes. Vamos a estar ampliando esta información. Cualquier cosa, cualquier novedad que tengamos respecto a este caso, estaremos ampliando durante el trasnoche de la radio. Bio Bio, la radio.
La defensa del exministro Nicolás Grau pidió declarar inadmisible la acusación constitucional en su contra y cuestionó los fundamentos del libelo impulsado por libertarios y republicanos. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
La defensa del exministro de Hacienda Nicolás Grau tuvo su primera prueba ante la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional impulsada por libertarios y republicanos en su contra. Por más de una hora, el abogado Patricio Zapata expuso los argumentos contenidos en el documento de 161 páginas ingresado durante la mañana del martes al Congreso, insistiendo en que el libelo carece de sustento político y solicitando que sea declarado inadmisible. Según planteó, los acusadores no logran demostrar una relación directa entre las decisiones adoptadas por Grau y las supuestas infracciones que se le imputan.
Es básicamente injusto, porque estamos castigando a alguien por actos que no son suyos, por cosas que razonablemente no podía saber que estaban prohibidas. La acusación tiene problemas.
La exposición marcó el inicio de una semana clave para el futuro de la acusación. Hoy será el turno del exministro Mario Marcel, el único extitular de Hacienda que aceptó comparecer ante la instancia. Mientras tanto, continúan las conversaciones políticas de cara a la votación en sala. El partido de la gente mantiene abierta su definición respecto al libelo, mientras que desde la oposición ya surgieron voces que plantean evaluar una eventual acusación constitucional contra el actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Al menos 2 superpetroleros de la Compañía Nacional Iraní de Petroleros abandonaron aguas iraníes cargados con un total combinado de 3,8 millones de barriles de crudo, lo que constituye la primera exportación petrolera de este país en 2 meses tras el prolongado bloqueo naval, según indicó este miércoles en X el portal especializado Tanker Trackers. Ese portal con sede en Estados Unidos señaló haber corroborado la información mediante datos de seguimiento marítimo, una tecnología utilizada por los buques para transmitir de forma continua información sobre su posición y movimiento e imágenes satelitales. Los buques son el Diona y el Hero 2, ambos calificados como petrolero de gran capacidad, que lograron cruzar el perímetro del bloqueo establecido en torno a las costas iraníes, en lo que supone la primera exportación de crudo iraní en 2 meses. 1:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Concepción, 9 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 69%. En Santiago, 11 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 63%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Macha y el bloque depresivo junto al gran Vicente Cifuentes. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que pasa es que estás en el trasnoche de la radio. Estás hasta las 6 de la mañana con nosotros. No te vayas.
Bueno, ¿qué pasa?
No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido. Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido. Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un león herido. Si en algo te ofendí, yo quiero tu perdón. Devuélveme el sentido. Menos que cada día.
De Arturo Gómez. En el trasnoche, el mapa estelar.
Como siempre, cada semana hablamos de astronomía, de lo que ocurre en otras latitudes. Estamos con don Arturo Gómez. ¿Cómo le va, don Arturo? Bienvenido.
Aquí estamos, Mario, y también Rodrigo, acá en casa, ya después de siguen los chequeos médicos. Así que ayer en la mañana tuve un chequeo bucal y anduvieron ahí con algunas inyecciones de estas que le ponen a uno en las encías para hacer una reparación con anestesia. Pero bueno, ahora ya podemos hablar porque al mediodía hablaba así igual como con una papa dentro de la boca. Claro. Pero ahora ya estoy recuperado y creo que no hay más exámenes hasta dentro de algunos meses más. Bueno. Así que bueno, estamos aquí listos con muchas, muchas noticias interesantes para el día de hoy, miércoles 17 de junio, en el cual nuestro cielo, tanto de acá de Sudamérica como del hemisferio norte, se va a cubrir con una serie de observaciones curiosas de varios planetas, conjunciones, ocultaciones y un montón de cosas que vamos a ir desarrollando en los próximos segundos.
Exacto, tenemos hartas cosas, hay una conjunción al atardecer, después tenemos una ocultación de Venus por la Luna y finalmente quedan muy poquitos días para que se dé el cambio de estación hacia el solsticio de invierno. Pero partamos por lo primero, lápiz y papel, porque estamos a horas de varios planetas que van a estar en una super conjunción, ¿no?
Exactamente. Mira, desde hace ya un tiempo, como lo hemos anunciado, tanto Mercurio, Venus y Júpiter se han estado moviendo en el cielo al atardecer, y hace unos días atrás Venus con Júpiter, que son los planetas más brillantes vistos desde la Tierra, se juntaron al atardecer y pudimos sacar un par de fotos de esa conjunción, pero como los planetas siguen moviéndose y la Luna también se está moviendo en el espacio, el día de hoy, miércoles 17 al atardecer, vamos a tener, después de la puesta del Sol, mirando hacia el norponiente, es decir, en dirección hacia el océano, a Mercurio, Venus, Júpiter y dentro de todo este conjunto, la Luna. La Luna va a ser el punto de referencia para poder ubicar estos cuerpos celestes al atardecer. Y lo más curioso de todo, que en el hemisferio norte, digamos en Canadá, Estados Unidos, Cuba, Santo Domingo, Curazao y la parte norte de Sudamérica, incluyendo las Guyanas, la Luna va a pasar entre Venus y la Tierra. Es decir, la Luna va a cubrir en un momento y va a hacer desaparecer al planeta Venus, donde estos lugares que te he nombrado, ellos van a ver esa ocultación, esa desaparición del planeta Venus, del brillante planeta Venus. Nosotros acá en el hemisferio sur, por el ángulo que tenemos en relación a Venus y a la Luna, solo vamos a ver al atardecer la Luna y Venus muy juntos en el cielo. No vamos a tener esa posibilidad de ver la ocultación, pero sí esos lugares que te nombré como Canadá, Estados Unidos, Cuba, Santo Domingo y toda la parte norte de Sudamérica, ellos sí van a poder ver esa desaparición de Venus. Lo importante, como hay tanta gente que escucha en Estados Unidos este programa, aquí va una idea aprox de en qué momento va a desaparecer Venus detrás de la Luna. En San Francisco, allá en Estados Unidos, a las 11 de la mañana con 34 minutos, que es la hora del Pacífico, hora estándar del Pacífico, a las 11:34 minutos, Venus va a desaparecer por detrás de la Luna, en San Francisco. En Los Ángeles, un poco más al sur de San Francisco, ese mismo fenómeno se va a producir a las 11 horas con 40 minutos. Pero ahora vamos a dar los horarios para la zona del este de Estados Unidos. Ustedes saben de que Estados Unidos tiene muchos usos horarios por ser tan extenso. En Miami, o sea, el sector del este de Estados Unidos.
Costa este, claro.
En Miami, a las 4 de la tarde con 6 minutos, va a desaparecer detrás de la Luna el planeta Venus. Y Nueva York, que está mucho más al norte, en Estados Unidos, también con la hora estándar del este, a las 3 de la tarde con 53 minutos, va a ser esa ocultación de Venus por la Luna. Esos son los horarios que tenemos principalmente para ese país. Y los otros lugares, como es Cuba o bien Santo Domingo, tienen más o menos el horario. Cuba tiene casi el mismo horario que Miami, porque está en la misma latitud. Así que ahí pueden hacer el cálculo para ver en qué horario tendría la desaparición de Venus por la Luna en los otros lugares que ya nombré. Y sirven como referencia los que les di de San Francisco, Los Ángeles, Miami y Nueva York.
Don Arturo, bueno, seguramente hay varias personas nos van a dar algunos mensajes, ya los voy a estar leyendo. Entiendo que en los próximos días, lo que usted mencionaba es parte de este, el hemisferio norte, la ocultación, ¿no?
Exactamente.
Ya, ¿nosotros cuándo vamos a tener una situación esta? ¿Tiene que ser hasta el próximo cambio de estación?
Una ocultación. Uh-huh. No, las ocultaciones son bastante difíciles ya de observar, sobre todo en nuestras latitudes. Y más o menos hace unos 6 años atrás hubo una ocultación, pero nosotros por nuestra posición geográfica no la logramos ver, porque estaban los cuerpos bajo el horizonte. Entonces se tienen que dar muchas muchas situaciones para poder observar una ocultación. Si hubiese sido posible en las próximas horas la ocultación de Venus por la Luna vista desde acá, desde Chile, con esa posibilidad, que no existe, tendríamos esa ocultación durante el día, es decir, alrededor de las 4 de la tarde de nosotros estaría Venus desapareciendo detrás de la Luna, pero como el ángulo o la paralaje es el nombre real, técnico, la paralaje, como no nos hace coincidir en la dirección de Venus y la Luna, vamos a ver solamente al atardecer la Luna y Venus muy cerca uno del otro. En cambio, en los lugares antes mencionados, en los países antes mencionados, ocurre por esta paralaje que favorece a esos países la ocultación de este planeta brillante por la Luna.
Don Arturo, tenemos hasta ahora, porque estamos bien atentos al Mundial de Fútbol.
Por supuesto.
Tenemos alarma de gol. Hace escasos minutos, Jordania le ha empatado a Austria. Recién comenzó el segundo tiempo. En el minuto 50, Ali Olwan, este jugador jordano, delantero del Al Sailiya de la Liga de Fútbol Qatarí de Qatar, termina dando el. Se convierte en el primer jugador jordano en hacer un gol en un mundial y termina empatándole a la selección de Austria 1-1, minuto 55 ya del complemento, empatados en este grupo que también comparten junto a Argelia y Argentina. Argentina en estos momentos ya está con 3 puntos, está en la primera posición. Segunda le mantiene ahí Austria, Jordania y Argelia, que están ahí, bueno, Argelia que terminó perdiendo, pero ya se comienza ahí a dar un poco los datos de este grupo, el grupo J, Austria y Jordania, segundo tiempo, minuto 55 ya, en el 50 anotó Ali Olwan, recordemos que en el primer tiempo, en el minuto 21, Schmidt, empate ahora en Estados Unidos.
Qué bueno, qué bueno.
Sí.
Va a ser recibido como un héroe este jugador que metió el gol recientemente.
Sí, claro, Jordania. Además que, bueno, le pasó lo mismo que a los jugadores de Curazao. El otro día perdimos 7-1, don Arturo, pero...
Uy, sí,
pero
fue terrible.
Metieron un golazo, además.
Sí, claro. Sí. Creo que el primer gol lo metieron ellos. Sí.
No, fue 1-0, si no me equivoco, y luego hay un empate. Terminan empatando los muchachos de Curazao, pero ya después del segundo tiempo ya la cosa...
Claro, ahí pasaron por encima.
Sí, claro. Sí. La maquinaria alemana. Oiga, don Arturo, volviendo a lo que nos los tiene acá en nuestro mapa estelar, otro de los puntos ya en la parte final de nuestra conversación es que entiendo que, bueno, Venus, ya lo decíamos, Venus va a tener esta ocultación la tarde de este miércoles. Nos están preguntando, hay un auditor acá, quiero aprovechar a preguntarle, un auditor que está en Texas, en Lubbock, en Texas, en esa zona.
¿Cuándo
lo podrán ver este fenómeno?
Bueno, de partida, como ya tenemos el horario de la parte del Pacífico, que en San Francisco y en Los Ángeles, entre las 11:34 y las 11:40 horas de la mañana, y él tiene ya el horario del sector este de Estados Unidos, en el cual es 4:06 y 3:53, él puede hacer el cálculo según la latitud donde él está. Eso significa que alrededor, y ver en qué huso horario está él, porque hay huso horario de la parte central, media de Estados Unidos, y él tiene que ver qué huso horario le corresponde a su ciudad o a su estado. Y alrededor de una hora después, es decir, tipo 12:01 de la tarde, le estaría correspondiendo a ese lugar en el cual ustedes me indicaron.
Ya.
Pero lo más importante es que, como es un fenómeno tan popular, si él se coloca dentro del Google y coloca ahí ocultación de Venus por la Luna, miércoles 17 de junio, le va a salir en detalle el horario y los usos horarios para cada uno de las ciudades de Estados Unidos. Como son infinitas ciudades, yo solamente coloqué las principales hacia el Pacífico y las principales hacia el este. Pero él puede fácilmente ingresar en Google y colocar los horarios para Estados Unidos según sea el uso horario de ellos, de la ocultación. Y para él también la ocultación va a ocurrir durante el día. Y ahí se explican los métodos para poder observar dónde está la Luna y dónde está Venus. Y como están en un buen clima, ellos van a tener facilidades de observación. Nosotros acá tenemos, desgraciadamente, mucha nubosidad en estos días.
Y lo último, don Arturo, que íbamos a conversar el día de hoy, tiene que ver con el solsticio. Se nos viene ahora el 21, ¿no? Quedan muy poquitos días. Prácticamente 4 días.
Exactamente, claro, este domingo 21 y en pleno programa del trasnoche vamos a tener el cambio de estación. Así que en exclusiva el trasnoche va a hacer su cambio de estación del otoño al invierno cuando sean las 4 de la mañana con 24 minutos. 4 de la mañana con 24 minutos se produce el solsticio de invierno para nosotros y el solsticio de verano para los del hemisferio norte. Y bueno, se anuncian unas muchas lluvias, muchas cosas extremas. Pero aquí quiero hacer énfasis en un detalle, ¿eh? Esta cosa del niño Godzilla y todas estas cosas que hacen ver como unas garras siniestras que se vienen sobre nosotros. Bueno, yo he estado observando los gráficos del Océano Pacífico y lo interesante es que la parte más activa de este niño, de este fenómeno del niño, se va a producir a la altura de Ecuador. Y los bordes de este sistema extremo están ubicados para nosotros acá en Chile, muy lejos de esa parte más activa de esta zona del Pacífico conocida como el asunto del niño. Así que paños fríos a lo que los meteorólogos están anunciando. Nosotros vamos a estar en el borde, es decir, una cosa mucho más suave que lo que van a recibir los que están allá a la altura de Ecuador. Así que no asustarse demasiado, posiblemente vamos a tener lluvia y todas esas cosas, pero los de Ecuador, ay, no quiero ni ver cómo estarán ellos en esos meses de lluvia.
Sí, es verdad, don Arturo. Bueno, hemos conversado sobre este tema, sobre el fenómeno del niño Godzilla, le han puesto el niño extremo y otros adjetivos calificativos que, bueno, en realidad hacen alarmar a la población. Lo que sí sabemos es que van a haber precipitaciones más extremas desde el punto de vista de la cantidad en poco tiempo. Es decir, sí, en un par de horas, varios milímetros. Entonces eso va a ser, obviamente, en algunos lugares va a ser muy positivo desde el punto de vista de la sequía. Y en otros sectores donde no está tan acostumbrado a las lluvias, eso va a generar erosión y por cierto, problemas a nivel de alcantarillado. Pero por ahora yo sería bastante cauto, porque incluso han dicho que está muy atrasado, además.
Sí, hay que ser cauto con la noticia y les indico que los gráficos muestran que nosotros acá en Chile, de Arica al sur, vamos a estar en el borde de esta parte más activa del fenómeno del niño. Es probable, claro, que tengamos algunas inundaciones, pero lo que se ve en el Pacífico en este momento de color rojo, el color rojo es el que indica la máxima actividad de este fenómeno del niño, es donde el calentamiento del océano está al tope, digamos, con las temperaturas que van a modificar en gran parte la parte climática de esos sectores geográficos.
Sí. Don Arturo, quiero mandarle un abrazo enorme. Ojalá que tenga una linda semana, ojalá que pueda descansar y, como siempre, agradeciéndole por estar con nosotros en nuestro mapa estelar.
Gracias a ustedes, un saludo grande a Rodrigo, a ti, Mario, y se está escuchando Williams, que siga disfrutando sus vacaciones.
Sí, claro, está aprovechando ahí a descansar, después ya lo vamos a estar hinchando ahí cuando vuelva. Le mandamos un abrazo, don Arturo, como siempre, un gustazo estar con usted en este programa.
Ok, gracias a ustedes, buenos días, buenas noches. Chao, adiós.
Ahí está, don Arturo Gómez, astrofotógrafo en el mapa estelar con nosotros hasta ahora aquí en el Trasnoche de la Radio. Iremos a la pausa, ¿les parece? Iremos a la pausa, es el Trasnoche de la Radio y les acompaña a todos ustedes a través de las 43 estaciones en todo el país.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Debut 19 de junio, 20:30 horas. Vacaciones de invierno se viven en San Joaquín, Valdovinos con Las Industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad. ¡No se lo pierdan!
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Escucharemos a Bruno Mars con I Just Might. A la vuelta estaremos con Vicente Aguilar conectándonos sobre la información policial. Austriaco, minuto 67, pese a que hay un, se está revisando en el VAR, es Marko Arnautović, el delantero de la Estrella Roja de Belgrado de la Superliga de Serbia, el jugador de 37 años, 1,92 m, para Arnautovic, que está jugando con la número 7, que es el capitán en este caso, está jugando como capitán de la selección, de la selección de Austria. Están en un chequeo de VAR. Aparentemente se está revisando si es que fue gol o no. A ver, estamos revisando, lo va a ir a ver. Va a ir a ver el árbitro del compromiso. Este es un... Bueno, esto es la primera vez que estoy viendo una revisión de VAR, aparentemente de un gol en la FIFA, en el, digamos, en este formato del Mundial. Está revisando, aparentemente habría una mano del jugador 5, Posch, uno de los defensores de... media sospechosa la mano. Como que... Lo que pasa es que la mano tiene que cambiar la trayectoria del balón, por cierto, y tiene que haber cierta intención. Ahora, si no fue intencional... Ahora, todo indica... Yo veo al árbitro que está pidiendo siempre la misma cámara, está pidiendo una toma más cercana, ve la trayectoria del balón, si es que cambia o no. Yo lo veo poco... A ver, ya tomó una decisión, aparentemente. A ver, ahora tiene que hablar, porque ahora, acá es lo interesante, tiene que hablar. ¿Qué es lo que dirá? Porque no... ¿Qué es lo que dice? Ya, anuló el gol. Anulado el gol de Austria, digo, no gol. Dice que el número 5, Posch, habría tocado el balón con la mano. Y ahora vuelve la paridad, entonces se anula el gol de Arnautovic, este buen jugador, un jugador de Estrella Roja de Belgrado, un jugador ya bastante mayor, de hecho, que juega con la número 7. Hay cambio en el equipo de Jordania, de hecho, entre el número 17. Están haciendo sus modificaciones. Y, como es de esperarse, minuto de hidratación. Y viene la publicidad. Salió Abu Al-Nadi y entró Obaid con el número 17. Abu Al-Nadi sale, entra Obaid, el número 17. Entiendo que es volante ese jugador. Y comienza el minuto de hidratación, o el break de hidratación. Y está totalmente descolocado Arnautovic, ¿eh? Le fue a reclamar ahí el árbitro. Y empezó la publicidad de vuelta. Bueno, en fin. Bueno, vamos a seguir avanzando, Vítores. Tenemos que cambiar de tema totalmente. Vamos a ir a las calles de Santiago. Está con nosotros nuestra unidad móvil, Vicente Aguilar. Vicente, buenos días.
Buen día, Mario. Sí, desde Maipú en este momento. Ahí escuchando también todos los goles, ¿ah? A uno, ¿no? ¿Cuánto van?
Sí, 1-1.
1-1, entonces, de tarde. Bueno, cambiamos de tono para contarles que nos encontramos acá en la comuna de Maipú, específicamente en Zapallar con Pelarco. Esto tras un homicidio que se da durante la noche de una mujer ciudadana venezolana de 64 años, quien fue atacada por una persona que le propinó 3 heridas con un arma cortopunzante. Esta mujer venía desde una clase de zumba durante la tarde y es abordada por este hombre que, junto a otro hombre que estaba en un vehículo, la estaban esperando, por lo que dijo vecinos, también las primeras informaciones, y es ahí donde le propinan estas 3 heridas cortopunzantes que terminan produciendo la muerte de esta mujer. Lo que en primera instancia se dijo que podría haber sido algún intento de robo, pero esto se descarta porque sus cosas están acá, sus pertenencias terminan en este mismo lugar. Esta persona que la ataca no se llevó nada de esto. Entonces es la Brigada de Homicidios que trabaja en este momento acá en Zapallar con Pelarco para dar con la dinámica exacta de este hecho que termina con esta mujer de 64 años fallecida acá en Maipú.
Vicente, una de las líneas investigativas es que podría haber tenido algún tipo de vínculo con esta persona, que se conocían al menos.
Mira, estamos a la espera de la vocería oficial para tener también esa información. Lo que sí nos confirmaron es que esta mujer vive hace 6 meses en nuestro país. Vivía con su hijo, quien estaba hace más tiempo por acá. Entonces por ahí puede ir un poco este caso, porque como les digo, es un hecho que primero se investiga como un robo, pero sus cosas, sus pertenencias terminan quedando en el mismo lugar, por lo tanto también da para abrir una arista en cuanto a algún ajuste de cuentas o algún otro hecho que pueda haber terminado con la vida de esta mujer.
Sí, estamos viendo algunas imágenes a través de BioBio TV de este operativo. Entiendo que no es el único que se está dando hasta ahora, ¿no, Vicente?
Sí, claro, lo de Maipú, y también tenemos otro hecho que investiga la Fiscalía ECO en la comuna de Puente Alto, específicamente en el sector de calle El Silo con El Rodeo, donde una persona murió, fue trasladada hasta el Hospital Sotero del Río, un hombre de aproximadamente 30 años que recibió un proyectil balístico cuando se encontraba dentro del vehículo y fallece en el Hospital Sotero del Río. Trabaja Fiscalía ECO, también estamos atentos a lo que suceda con esa información. Nos comentaron que en algunos minutos vamos a tener también la vocería de la Fiscalía ECO para tener todos los antecedentes de este hecho que se investiga también ahí en Puente Alto, como les decía, en el sector de calle El Silo con El Rodeo, pero por ahora permanecemos acá en Maipú para también tener los antecedentes que lleven hasta el momento, ¿cierto?, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, para saber cómo fue la dinámica de este hecho que termina con la vida de esta mujer venezolana de 64 años acá en Maipú.
Ya, bien, Vicente, nos vamos a quedar atentos. Tú nos interrumpes apenas tengamos detalles de esta vocería por parte de la Fiscalía y de las policías. Vemos que a tu espalda está trabajando la Policía de Investigaciones, ¿no?
Sí, hace un momento también estaban, están terminando los trabajos en realidad, pero se mantiene en el lugar, se mantiene cerrado este pasaje acá, pasaje de Zapallar, como les decía, y con Pelarco, que están trabajando la Policía de Investigaciones, la Brigada de Homicidios, pero ya con los últimos peritajes para dar con cómo sería la dinámica exacta de este hecho que termina con la vida de esta mujer.
Bien. Bien, Vicente, muchísimas gracias por el completo informe. Volvemos contigo en cualquier momento. Buenos días.
Buen día, un abrazo.
Ahí está Vicente Aguilar con nosotros hasta ahora. Y atención, atención. Tenemos alarma de gol. Ahora sí, alarma de gol. Austria. Gol austriaco. Sí, después de un lanzamiento de tiro de esquina, es el mismo Mateo Arnautovic el que termina haciendo la conquista, aunque aparentemente habría tocado en un jugador de Jordania. Ahora están revisando, sí, aparentemente sería un gol en contra. Habrá que ver lo que dice la FIFA, lo que dice el árbitro. No, finalmente se lo dan a Arnautovic. Marco Arnautovic, el que había recién conquistado hace algún rato y le habían anulado el gol, ahora hace un gol de cabeza, peinando la pelota hacia el segundo palo. Minuto 76, Austria vence por ahora a Jordania en el estreno del grupo J en Estados Unidos. Gol de Marco Arnautovic, el austriaco, de cabeza para poner el 2-1 que adelanta a los austriacos versus Jordania en el Mundial 2026. 2-1. Ahora sí, Arnautovic. Oye, golazo, sí. O sea, un buen gol. Ahora, a mí me da la impresión que la toca el número 5 de Jordania. La peina un poquito, como que... Bueno, pero se lo dieron a él, en todo caso. Estaba revisando acá la transmisión oficial, el árbitro se lo da a él. Hubo una tarjeta amarilla, eso sí, porque hay un jugador austriaco, todavía no logro ver cuál es, pero hay un jugador austriaco que le va a celebrar el gol a la cara de la... Mira, estoy revisando acá la transmisión y finalmente se lo dan al jugador de Jordania. Gol en contra de Yassan Al-Arab. No fue finalmente el gol para Arnautovic, recién lo acabo de confirmar ya, información oficial de la transmisión de la FIFA. Yassan Al-Arab, gol en contra en este lanzamiento de esquina. Va ganando Austria 2-1 a Jordania en el último partido de esta fecha. Seguimos avanzando, 1:44. Escucharemos a Ana Tijú junto a Juanito Ayala. Esto se llama Creo en Ti. Seguimos avanzando, toda la información, la música, todo se vive en el trasnoche de Bío Bío.
Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Veo en lo imposible que el simbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad inconmensurable.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada con ideas que el dinero no compra.
Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad inconmensurable.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Creo, mirada junto a mí.
Creo,
somos rebeldía.
Creo,
la rabia y la alegría.
Creo,
y en nuestros sueños.
Creo,
volando para el cielo.
Creo,
desplegando alas.
Creo,
libertad y esperanzas.
Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones con la calidad de vitelenergia.com. Y también no te puedes olvidar este mes, este 50% en la línea LS Electric. Atención ahí con Vitel Energía, que siempre está con nosotros acá en el... ¡Ay! ¡Cuidado! Entre noche de la radio. Ya, voy a leer algunos mensajes antes de seguir avanzando.
Por favor.
Saludos, Mario. Positivo. Que tenga buenas noches. Te felicito por el programa. Nos escribe Alex. Gracias. Saludos, Mario. Argentina le hicieron fácil con Austria, Argelia, Jordania y otro grupo con las semifinales, Brasil y Marruecos. Saludos, Lorenzo. Hola, Hilda Rodríguez dice: podría saludar a mi sobrina Sandra Rodríguez de la Hualpén, de parte de su tía Hilda, que se encuentra en la ciudad de La Serena. Ahí está el saludo. ¿Qué más tenemos? Hola, Mario, sin novedad. Buen turno ya preparando la almohada. Dice acá Bradimir desde Lo Prado. Abrazo fraterno, gracias. Desde Placilla de Peñuelas, Esteban Godoy dice un saludo. Por acá mucha neblina, visibilidad a 10 metros. Entonces niebla ahí en esa zona. Mucha niebla. Hola Mario, desde Concepción. ¿En qué está Gastón? ¿Ya está durmiendo? Me imagino que sí, no ha aparecido. Ya va a aparecer por ahí pidiendo comida, ¿cierto? Un clásico. Hola Mario, saludos Piero de Cuyipulli. También Manuel, desde el trasnoche, dice, a ver si puede saludar a Héctor Díaz, guardia nocturno del CD, del Centro de Distribución Limache. ¿O será del Club Deportivo Limache? Fiel auditor junto a sus perritos, Manuel Serra, que está conectado con nosotros a esta hora acá en el trasnoche de la radio. 10 minutos nos separan de las 2 de la mañana. Y atención, porque en un ratito más les vamos a estar contando noticias internacionales con Gustavo Poblete. Vamos a estar hablando del acuerdo que se ha generado entre Estados Unidos e Irán. Vamos a también estar revisando algunas noticias de Curazao. Pero atención, ¿por qué? Porque queremos que ustedes nos manden su mensaje de audio. La pregunta es la siguiente. Vamos a hacer como que se echó a perder el meteo. Se echó a perder la página de meteo acá en la radio y necesitamos de su colaboración para saber cuál es la temperatura hasta ahora en la ciudad en la que usted se encuentre. Así que debe tomar su celular, marcar el más 569-9207-888 y mandarnos un audio contándonos desde dónde está escuchando el programa y cuál es la temperatura que se está viviendo en ese lugar. ¿Está en la costa? ¿Está en el valle? ¿Está en la cordillera? Donde quiera que usted esté, mándenos su audio y cuéntenos cuál es la sensación. ¿Cuál es el tiempo de ahora, ahora mismo, cuando van a ser prácticamente las 2 de la mañana, 3 de la mañana en Aysén y en Magallanes? Y por cierto, también queremos saber cuál es la hora. ¿Sabe dónde? Sí, usted adivinó. En Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, allá todavía están en el día martes, 23:51 en esa zona del país. Vamos a seguir avanzando, auditores. Escucharemos ahora Walt Simon, Shut Up and Dance. Es Bío Bío la radio, hasta las 6.
Te hablo aquí de la Serena, José. Oye, el ambiente aquí está, pero formidable. Excelente, fresquito, no hay frío, no hay calor, así que excelente.
Buenas noches, Bío Bío, desde Viña del Mar, 9 grados. Bío Bío, la radio.
en el trasnoche. Se dijo en la radio.
Bueno, una de las cosas que se ha conversado en las últimas horas tiene que ver con alertar por los riesgos en el uso de las estufas. Y aquí han conversado con Marcelo Cofré, inspector de operaciones de incendios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que conversó con el Expreso Bio Bio y que entregó tips que usted puede conocer rápidamente aquí en el trasnoche de la radio.
Emergencias con fuego, producto del uso de calefacción de distinto tipo en los hogares. En Chile, gracias al trabajo de la SEC, de la Subsecretaría de Energía y Combustible, hay una regulación bastante buena, digamos, de lo que es la certificación de los distintos dispositivos de calefacción en los hogares. Pero en el uso muchas veces hay algunos problemas que tienen que ver con la falta de mantención de estos equipos en los hogares. Usualmente se recomienda una mantención anual a estufas de distintos tipos, sean eléctricas o a combustión, y que cuenten con el sello y certificación de la SEC. Ya eso se encuentra en todos los dispositivos cuando la tienen, y la invitación es a preferir ya siempre usar equipos certificados por la SEC.
Inspector, ya existió una alerta del CERNAC puntualmente por unas estufas marca Mademsa, pero más allá de ese modelo en particular que estamos viendo ahí a través de BioBio TV, ¿cuáles son a los que tenemos que estar alerta? ¿Hacer una mantención periódica? Si es que tenemos guardada la estufa del año pasado, la queremos prender ahora, ¿es necesario hacerle una mantención antes de encenderla o también no nos enfrentamos a ningún riesgo?
Claro, la recomendación es hacer una mantención anual, idealmente justo antes de la temporada de invierno, cuando los equipos se guardan. A veces pueden sufrir algún daño por la forma en que quedan almacenados, que puede producir algún debilitamiento de alguna parte importante, como un cable o la manguera en el caso de las estufas a gas. Por lo tanto, esta recomendación de una mantención anual, lo ideal es hacerla justo antes de la época en que se va a utilizar, y así evitar cualquier problema. En general, como decía, estos equipos, si están certificados, son seguros. Después ya viene la forma en que se usan, ya donde también a veces hay algunos problemas en el uso propiamente tal, como usarlos para secar ropa, o a veces están demasiado cerca de algún elemento combustible en el hogar, como un mueble o cortinas, por ejemplo, que produce algún incendio, y ya no es un problema específico del equipo, sino de la forma en que se usa.
Claro, y justamente eso, porque se hace la advertencia antes de las temporadas, ¿no? Pero ustedes en terreno, ¿qué es lo más frecuente o el error más frecuente? ¿El tema de las cortinas u otro?
La verdad es que hay distintos casos, ya algunos, como digo, tienen que ver con el equipo propiamente tal. Por ejemplo, en el caso de las estufas eléctricas, el uso de alargadores o zapatillas, ajá, como le llaman gente, ese es un problema que se ve frecuentemente. Y también a veces la cercanía con algún elemento combustible. Ya usualmente se debería dejar, y es la recomendación, al menos un metro de distancia entre la fuente de calor, la estufa, y cualquier elemento combustible que pueda haber en el hogar.
Un metro. También el fin de semana damos cuenta de un incendio, ¿no? En Santiago, y que algunos vecinos denunciaban que la alarma no funcionó. También es importante, claro, porque uno puede revisar todas las cosas en su casa, pero efectivamente hay otras instalaciones que tienen alarmas comunitarias. La recomendación también es revisar eso. ¿Eso se hace por normativa también?
Claro, por normativa la administración del edificio debería revisar todos los dispositivos de emergencia una vez al año. Ahora, hay un punto importante ahí a mencionar.
A ver.
Por norma en Chile, los detectores de humo solo se instalan en los espacios comunes.
Ajá.
¿Ya? Eso es algo que es insuficiente, y si uno mira en otros países, el uso de detectores de humo se da dentro de las viviendas, ¿ya? Porque los incendios surgen dentro de las viviendas, no surgen en los espacios comunes, ¿ya? Por lo tanto, pese a que no es una exigencia normativa, de hecho se está tratando en el Congreso una mejora a esa norma, la recomendación es que la gente, y esto es muy importante, use detectores de humo dentro de los domicilios, ya porque frente a cualquier